mental que las altas capacidades tienen un rendimiento académico sobresaliente. Mentira. No todas las altas capacidades tienen un rendimiento académico sobresaliente. De hecho, hay muchos, muchos niños y muchos chicos y chicas que están en las aulas, que tienen comportamientos disruptivos o simplemente que sin tener este tipo de comportamientos sacan malas notas porque la metodología o el sistema de enseñanza-aprendizaje que se está llevando a cabo dentro del aula no es el adecuado para él o para ella en función de las características que él presenta como una alta capacidad no diagnosticada, por ejemplo.
El chico Pilar, dicen, es hiperactivo.
Sí, hay muchos niños, es cierto, igual que personas que tienen una hiperactividad, pero no determina que tenga ningún tipo de trastorno. Y hay muchas veces que es cierto que esta hiperactividad psicomotriz de estar moviéndose, o también en muchos casos los niños que no paran de hablar, que no paran de moverse, que se levantan, ¿qué tal? Aburrimiento. Y muchos niños pues lo muestran de esta manera. Entonces tenemos que estar pendientes porque no siempre la alta capacidad es el que te saca todo dieces. Quien saca todo dieces puede tener un talento académico y puede tener alta capacidad, pero que no determina el rendimiento académico o el hecho de tener un comportamiento modélico que un niño presente alta capacidad. Es que es un abanico muy, muy amplio donde también existen muchísimos mitos al respecto.
¿Y cómo aborda esto el programa Despierta?
Nosotros somos un centro de una actividad extraescolar donde tenemos un programa específico. Nosotros trabajamos por retos, porque bueno, una de las para que nos entendamos así, tenemos el cerebro que anatómicamente es igual, pero a la hora de rendimiento y de función es diferente en una alta capacidad. Entonces es muy característico dentro de la alta capacidad pues tener creatividad, tener pensamiento divergente, tener un pensamiento arborescente. Le tienes que dar un estímulo y ellos son capaces de sacarte 50.000 respuestas. Lo cual, por ejemplo, en el sistema educativo pues estamos ceñidos a, por ejemplo, un libro o una ficha con una determinada respuesta. Entonces nosotros lo que nos dedicamos es a potenciar, a que evolucione toda esa capacidad con la que ha nacido, porque es algo que también me gustaría señalar y es que la alta capacidad, o sea, tú puedes nacer con estas características, pero si tú no tienes un entorno que te ayude a desarrollarlo, es como si no tuvieses nada. El entorno es fundamental. No es simplemente el componente genético, sino que tenemos que ayudar a los niños y niñas a poder potenciar. En este caso, pues nosotros trabajamos desde distintas áreas, verbal, lógico, matemática, memoria, atención, todo. Todo aquello que a ellos le permita, pues eso, utilizar el pensamiento divergente, la creatividad, el pensamiento divergente, o sea, el divergente y el arborescente. El divergente es que tú seas capaz de plantear múltiples soluciones por ejemplo, a una determinada pregunta o problema, que al resto de las personas no se le ocurran. Y eso también determina la creatividad. Y el pensamiento arborescente hace referencia a que una idea te va a llevar a 50. Es muy típico en ellos.
Casos de altas capacidades. ¿La escuela pública puede asimilar esos casos? ¿Los puede cubrir como es apropiado?
Depende del centro escolar. Porque yo, por ejemplo, conozco centros escolares que tienen muchísima voluntad, pero los recursos son los recursos que el sistema tiene.
Ya.
Entonces, claro, hay muchos orientadores, muchos tutores que quieren hacer un trabajo extraordinario y una gran labor, pero muchas veces se encuentran con muchísimas barreras.
Si eres tutor de un grupo de 30 y tienes un montón de clases al día, pues quieres dedicar a cada uno sus particularidades, pero a veces es inviable.
Es inviable, pero porque muchas veces también falta formación, porque se piensa que la alta capacidad, muchos piensan que hay que dejarla sola porque como sabe de todo, mentira, o sea, no sabe de todo, él sabe hasta donde sabe, y muchas veces desconectan pues porque se aburren, ¿no? Pero ellos tienen, de hecho, existe la obligación de que hay que darles aquello que necesitan en base al principio de equidad. Entonces hay centros educativos que sí que quieren trabajar, otros que no pueden, dependiendo del centro escolar.
Ya. Incorporamos a la conversación a Nico Van Loy. Hola de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días otra vez. Yo, Pilar, quería preguntarte, lo has dicho antes, hay que observar a la hora de detectar, que te preguntaba Jorge, pero ¿qué es lo que tenemos que observar? Porque, claro, habéis introducido el término de la hiperactividad. ¿Qué tenemos que observar? Porque hablamos de niños muy pequeñitos.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, a edades tempranas, ¿vale? Nos encontramos con niños que en muchos casos la alta capacidad previamente es precocidad y se queda ahí y luego no evoluciona. Y luego sí que hay casos de altas capacidades que han sido niños precoces, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que diferenciar la precocidad de la alta capacidad. En el caso de niños de altas capacidades nos vamos a encontrar con niños con pensamientos metafísicos. Es decir, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? El tema de la muerte es súper recurrente. El tema de la fe. También se plantean muchas cosas que no son típicas de su edad. Un vocabulario muy rico, con el uso de palabras que ni siquiera un adulto emplea. Entonces, claro, también intereses que no son acordes a su edad. Podemos hablar de niños que están leyendo ya libros de astronomía avanzada. A lo mejor tienen 6 años. También a la hora de ver la vida,